días, UMH. Hoy la página web de Radio Televisión Española ha sorprendido a propios extraños con un código fuente con el que se prepara la web para informar sobre la futura abdicación del rey, lo que deja entrever que no será tan lejana como en principio podría parecer. Los rumores han estado rodeando la Casa Real durante los últimos días y este pequeño, aunque irrelevante gesto de Radio Televisión Española apunta a que España no tardará en vivir un nuevo cambio. Arrancamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy es viernes 22 de marzo y tendremos una jornada marcada por la relativa estabilidad atmosférica con nubosidad alta que será compacta a últimas horas. El viento estará en calma y las temperaturas diurnas en ligero ascenso. Alcanzaremos una máxima próxima a los 21 grados. Nueve y 31 minutos de la mañana y ha llegado el momento de repasar la actualidad conectando con nuestros servicios informativos encabezados hoy por Marina Marcos y Andrés Maestre. Comenzamos en la Universidad Miguel Hernández, cuyos investigadores asisten a la recepción del Príncipe de Asturias a los miembros del equipo GEM España. Amplía la información Andrés Maestre.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. El Príncipe de Asturias ha recibido al equipo GEM España, constituido por la red de 15 equipos regionales GEM, siglas de la Global Enterprising Monitor, entre los que se encuentra uno de los de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Más de 100 investigadores y 19 universidades españolas trabajan en el proyecto GEM España. A la recepción, que se ha realizado en la Zarzuela, han asistido el vicerrector de Investigación de Innovación de la UMH, Fernando Borrás, y los profesores Ignacio Mira Solves y José María Gómez Gras.
Además, la UMH y las Cortes Valencianas organizan unas jornadas sobre derecho parlamentario. Nos lo cuenta Marina Marcos.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández y les Corts Valencianes celebran por séptimo año consecutivo unas jornadas sobre derecho parlamentario tituladas El Parlamento y la crisis de legitimidad. Esta actividad se celebrará hoy a las 10:30 en la sede de les Corts Valencianas. Durante las jornadas se impartirán diversas conferencias y el alumnado tendrá la oportunidad de visitar la institución. Esta actividad surge como resultado del convenio de colaboración que han firmado la UMH y les Corts Valencianas. El propósito de esta iniciativa es doble: dar a conocer la principal institución de representación política a los estudiantes de las universidades valencianas, al tiempo que ofrecer una formación académica complementaria en materia de derecho parlamentario a quienes se matriculan en el curso y que reciben por su asistencia un certificado acreditativo.
Y pasamos ahora a las noticias nacionales. El Congreso ampliará hasta el martes el plazo de enmiendas a la futura ley sobre desahucios.
El Congreso ampliará previsiblemente hasta el próximo martes 26 de marzo el plazo para poder presentar enmiendas a la proposición de ley de regulación de la dación en pago, paralización de los desahucios y alquiler social. Esta decisión será tomada tras dos sentencias recientes, la del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo en las hipotecas y la anterior del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la incompatibilidad de las medidas que regulan en España los procesos de desahucio con la legislación europea de protección de los consumidores.
Y la polémica en torno a Iñaki Urdangarín continúa. Otra empleada suya reconoce que trabajó para él pese a no estar dada de alta. Perdón, al contrario, no trabajó para él pese a estar dada de alta.
El testimonio de una empleada que este jueves ha reconocido ante el juez que tenía un contrato ficticio con Aizon, empresa con la que los duques de Palma gestionaban su patrimonio, ha reforzado las sospechas de la Fiscalía de que Iñaki Urdangarín defraudó a Hacienda a través de esa sociedad. El juez, que investiga el desvío de fondos del Instituto NOS, José Castro, ha iniciado en los juzgados de Barcelona su cuarta ronda de interrogatorios a testigos de la causa, aunque solo 3 de los 11 citados han comparecido finalmente ante el magistrado.
Y continuamos ahora con las noticias de ámbito internacional. El Eurogrupo exige a la Troika un análisis del Plan B que no prevé grabar depósitos inferiores a los 100.000 euros.
Las autoridades de Chipre esperan aprobar en breve el llamado Fondo de Solidaridad, que ayude al país a salir de la crisis bancaria en la que está sumido desde que se anunció la pasada semana una tasa a los ahorradores que tengan su dinero en depósitos bancarios, iniciativa que fue tumbada el martes por el Pleno del Parlamento. Chipre debe encontrar una fórmula para recaudar 5.800 millones de euros, ya que, de otra forma, la Unión Europea se niega a contribuir al rescate de su sistema bancario con otros 10.000 millones de euros.
Nicolás Sarkozy, imputado por abusos de debilidad en el caso de la octogenaria Bettencourt.
El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ha sido imputado este jueves por abuso de debilidad en el caso de la multimillonaria Lilian Bettencourt, dentro de la investigación abierta sobre la supuesta financiación ilegal de la campaña que le llevó al Eliseo en 2007. El exjefe del Estado, que hasta ahora gozaba del estatus de testigo asistido, ha comparecido ante el Palacio de Justicia de Burdeos durante varias horas en las que mantuvo un careo con el mayordomo de Lilian Bettencourt. Los jueces querían determinar cuántas veces visitó su domicilio durante la campaña, con el objetivo de determinar si abusó de la debilidad de la octogenaria heredera del imperio cosmético L'Oréal para conseguir fondos.
Y finalizamos con las noticias locales, comenzando por Elche.
El Ayuntamiento de Elche envía palmas al Papa Francisco, a los Reyes de España, al Obispo de Orihuela y al Presidente del Gobierno para que las luzcan el Domingo de Ramos, una tradición histórica que promociona la ciudad en el mundo entero.
En Sant Joan d'Alacant
arranca una nueva edición de las populares campañas de promoción de la hostelería y el comercio de Sant Joan. Durante el fin de semana, la consumición en bares y restaurantes tendrá un precio solidario de 1,50 € para los desempleados.
En Altea,
el Gobierno municipal aprueba el pliego de condiciones y la modificación de crédito para adjudicar la redacción de la reforma del proyecto del Frente Litoral.
Y finalizamos en Orihuela.
Mónica Lorente tilda al edil de planificación del PSOE, Antonia Moreno, de montar un corralito para contratar a gente de su partido y esgrime un informe de secretaría para aprobarlo.
Y hasta aquí las noticias este viernes 22 de marzo. Gracias Marina, gracias Andrés. Y nosotros seguimos aquí en Buenos Días UMH. Y 36 minutos de la mañana, casi 37, y ha llegado el momento de darnos un paseo por el kiosco para ver qué nos traen las portadas de hoy, y lo hacemos con nuestro compañero Carlos Bartual. Carlos, muy buenos días.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero.
Si te parece, comenzamos con la portada del diario El País.
El diario El País nos trae en portada: la Unión Europea lanza un ultimátum a Chipre para evitar su salida del euro. La eurozona debate cómo protegerse en caso de bancarrota. Nicosia busca fondos para liberar a los pequeños ahorradores. Y una foto que nos trae en portada del diario El País: Merkel caput. Una mujer que asistió a una manifestación con un cartel que dice Merkel caput. No sabemos exactamente lo que significa, pero bueno.
Significa que en Chipre no la quieren mucho.
Sí, ¿no? Algo bueno, digamos, no tiene mucha pinta de ser. La audiencia da el primer paso para apartar a Bermúdez del caso Bárcenas. La salida suspende el interrogatorio del juez al tesorero. El Tribunal Supremo revisará la absolución de Camps también, una supongo que buena noticia, entre comillas, para aquellos que todavía creen que el caso Camps sigue abierto, así que se mirará el indulto sobre el caso Camps y los trajes.
Y pasamos ahora a la portada del diario ABC, que yo revisándola he pensado, no sé si es mejor los monográficos sobre el Papa o estas acusaciones tan tajantes que nos trae hoy en portada.
Afectados por la hipoteca, nos trae el diario ABC, cuelgan en la web el manual para intimidar. Y luego el titular que nos trae el diario ABC: acoso salvaje al PP. Diseñan la campaña de presión que llegan a la misma puerta de los diputados populares. Y no hay más. Es que la portada
es así. Además, nos enseñan en tres pasos, en tres fotografías, la forma en la que supuestamente la plataforma de afectados por la hipoteca consigue intimidar a estas personas.
Pero digamos que la imagen que nos trae el diario ABC es una pequeña manifestación de un grupo reducido de personas en la calle, ¿no?
Exactamente, y luego debajo tenemos el señal, el objetivo, muestra la dirección y marcan con carteles la casa. Una portada cuanto menos curiosa. ¿Qué más nos trae el ABC?
El diario ABC nos trae un poco más. La Guardia Civil cree que la trama de los ERE, de Andalucía, es una organización criminal de blanqueo de dinero.
Y hasta aquí la portada del diario ABC. Seguimos, si te parece, con la de El Mundo.
Los comisionistas de los ERE falsos cobraron 50 millones de euros. Piden presión para un directivo de Vitalia que cobró 3,7 millones de euros. Guerrero se llevó 547.000 euros y el camello que le enviaba la droga al menos 90.000. Parece mentira que el diario El Mundo, quiere decir que este titular de El Mundo se refiera a una crisis o a un asunto político, ¿no?
Parece más bien un asunto mafioso.
Sí, correcto, porque comisionistas, ETs falsos, droga, y estamos hablando, ojo, de la política española, ¿eh? Suena ante todo curioso. Montoro amenaza autonomías austeras para pactar con Más. Indignación de Madrid, Castilla y León, Aragón y Galicia por el déficit a la carta propuesta por Hacienda para aliviar a Cataluña.
También nos habla el mundo del caso de Chipre.
Chipre ofrece un plan B para evitar la quiebra, pero la Unión Europea lo juzga insuficiente.
Y con esta noticia pasamos al diario La Razón.
El diario La Razón nos trae la portada Rubalcaba y Agriñán. Cuestión de cosmética. Rubalcaba intenta zanjar la crisis del PSOE con cambios superficiales en la dirección y reitera que mi contrato con el PSOE es para 4 años. La ejecutiva calla ante los ERE. La Guardia Civil haya facturas que prueban el fraude de los ERE en Andalucía. Los últimos registros aportan documentación para aprobar el reparto de dinero entre las empresas y los altos cargos.
Aunque hablaremos de ello ya en otros programas, la semana que viene probablemente es muy curioso ver que las portadas de los diarios, sobre todo españoles, cómo no, se nutren principalmente de noticias que hablan de noticias de corrupción. Y precisamente ahora recordemos que el ministro Gallardón está intentando poner una ley que penalice a aquellos periodistas que hablen de casos de corrupción.
Sí, muy, muy lógico todo.
Y pasamos ahora a la portada del diario La Vanguardia.
El diario La Vanguardia nos trae Más, Colell y Montoro exhiben su sintonía sobre el déficit. Hacienda cambia de criterio y acepta objetivos más flexibles a la medida de cada comunidad. El ministro impone su visión en contra de varias autonomías populares. La forma que nos trae en portada el diario La Vanguardia es la manifestación de farmacias, una masa de batas blancas. Todos sabemos que está al orden del día también los recortes en sanidad, sobre todo, y el retraso en el pago de los farmacéuticos.
Además, es curioso que la portada de La Vanguardia le pone nombre a este movimiento de protesta frente a las casas de los políticos que nos trae el diario ABC. Según La Vanguardia se llama Escrache. Ahí lo dejamos. Escrache, intimidación, nos dice. ¿Qué más nos cuenta La Vanguardia sobre Chipre?
Sobre Chipre, última la quiebra controlada de su banca. Nicosia mueve ficha ante el aviso del Banco Central Europeo de que el martes dejará de aportar liquidez.
Veremos en qué queda esta situación, desde luego dramática. Y pasamos ahora a las portadas de alcance local, comenzando con La Verdad en su edición de Alicante y Elche.
Montoro acepta flexibilizar el déficit de la comunidad si lo autoriza Bruselas. El Consejo de Política Fiscal acuerda crear un grupo de trabajo sobre el sistema de financiación autónomo, con la autonomía, y el ministro recuerda que es crítico con el modelo actual. Y nos trae una portada curiosa del diario La Verdad sobre el aeropuerto Altet, que recobra el pulso. El aeropuerto estrena nuevas rutas este verano y aumentará en 500.000 de números pasajeros.
Recordemos que el aeropuerto de Altet estaba en disputas con la compañía Ryanair y ahora parece que poco a poco van conciliando diferencias.
Van saliendo de esa situación crítica.
Y pasamos a finalizar con el diario Información en su edición de Elche y Baix Vinalopó.
51.000 trabajadores de la provincia tendrán que pagar más por sus medicamentos. El Ministerio de Sanidad aumenta el copago para quienes ingresan entre 36.000 y 100.000 euros anuales. Y la foto que nos trae en portada es la acequia de Candalís vuelve a salir a la luz. Hay que decir que mañana se regala con el diario Información un póster del Elche Club de Fútbol que va a primero y que apunta mucho a Primera División, hay que decirlo también. Un dato que a nuestro amigo Antonio le gustará saberlo.
Para todos aquellos, nuestros oyentes que sigan a Elche, es una muy buena noticia. Pues Antonio te iba a llamar ya. Bueno, Carlos, muchas gracias por traernos las portadas de hoy. Te esperamos la semana que viene.
Yo estaré ahí. Muy buenos días y feliz fin de semana a todos.
Y nosotros hacemos una muy breve pausa y seguimos aquí en Buenos Días UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, viernes 22 de marzo, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, en el Colegio Salesiano San Rafael, frente al Huerto del Cura, de 4 de la tarde a 8 y media de la tarde.
En Alicante, en el Hospital General Pintor Baeza, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y 4 de la tarde a 9 de la noche.
En San Juan, en Centro de Transfusión de Alicante, en la Sala de Donación de la Carretera Nacional 332, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Donar sangre es compartir vida.
9:45 minutos de la mañana. Ya ha llegado el momento de hablar de deporte y, como no más en estas fechas donde se acercan las vacaciones, tenemos más tiempo libre y qué mejor manera de aprovecharlo haciendo deporte en las instalaciones de la Universidad Miguel Hernández. Y para hablar de ello, hoy contamos con nosotros con César Tomás, gestor de actividades deportivas de la UMH. César, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Sabemos que con motivo de la inauguración del CLOT se van a poner en marcha una nueva competición de fútbol 7, pádel y tenis. ¿En qué van a consistir estos torneos?
Estos torneos se ponen en marcha con dos motivos. Uno es la inauguración de las instalaciones, para que ya la gente comience a conocerlas y comience a usarlas. Y el segundo motivo, y casi más representativo, es el 15 aniversario de la universidad. Entonces, hemos decidido llamarlo a la competición, el torneo, el CLOT, del 15 aniversario UMH, y se incardinará dentro de las actividades propias de este evento. De este evento que es de ámbito de toda la universidad.
Por lo cual, toda la comunidad universitaria está invitada a participar en estas competiciones.
Sí, por supuesto. Es solo para la comunidad universitaria, pero para toda la comunidad universitaria. Estudiantes, personal de administración y servicios y personal docente investigador. Se pueden apuntar al fútbol 7, al tenis y al pádel, que son las tres instalaciones deportivas que vamos a estrenar este año.
Y todos aquellos que estén interesados, ¿cómo y hasta cuándo pueden inscribirse?
La información de primera mano la pueden obtener en la página web. La inscripción ya está abierta y hay limitación en la inscripción porque no podemos abrir a una indeterminada inscripción, ya que nos limitaría el hecho de poder configurar la competición. Pero sí, la inscripción ya está abierta y toda la información la tienen colgada en la página web, es umh.es/competiciones deportivas. En esa aplicación podrán bajarse los boletines de inscripción, podrán descargarse los documentos de información de las competiciones y proceder a la inscripción mediante el formulario y, bueno, que es, además es gratuita la inscripción, o sea que, invitamos a todos a que visiten esa página web, que es donde se publican todas las competiciones internas de la universidad. Todos los trofeos rectores y todas las competiciones del resto de competiciones, tales como de facultades o escuelas.
Desde luego. Como comentábamos al principio, estos torneos tienen lugar con el motivo de la inauguración de las nuevas instalaciones del CLOT. Concretamente, ¿cuáles son estas nuevas instalaciones?
Bueno, las instalaciones que se han inaugurado, no se han inaugurado oficialmente, pero ya estamos funcionando, son un módulo de atletismo, que consiste en una recta de seis calles, creo que son seis calles, una plataforma de saltos, salto de longitud, salto de altura y salto con pértiga, y una plataforma de lanzamiento de peso. Esta instalación el edificio principal se flanquea por un lado, por el módulo de atletismo y por el otro lado por el conjunto del resto de instalaciones deportivas, que son el grueso de las instalaciones deportivas, que son el campo de fútbol, que se divide en dos de fútbol 7, cuatro pistas de tenis y tres pistas de pádel. Y está pensado terminar el conjunto de raqueta con una cuarta pista de pádel. Estas pistas son de excelente calidad. Y se ha hecho un esfuerzo por aunarlas todas en un mismo conjunto, que incluye el edificio donde estamos nosotros ubicados, que consiste en un edificio, es un edificio para el uso deportivo principalmente, con almacenes para el material deportivo de la Facultad de Deportes y de la Gestión Deportiva Ordinaria, nuestra oficina de deportes, que está justo en el centro del edificio, y los vestuarios para todos los usuarios.
Como podemos ver, la oferta deportiva y de instalaciones de la Universidad Miguel Hernández es muy ambiciosa. ¿Podemos decir que la nuestra es una comunidad universitaria especialmente deportiva?
Bueno, tenemos que tener en cuenta el tamaño de la universidad. Si tenemos en cuenta el tamaño de la universidad, evidentemente estamos a la altura de cualquier universidad española, por ratio. Ratio, instalaciones, usuarios y actividad deportiva. Sin duda, la estrella es nuestro Palacio de Deportes, que su uso es cercano al 90%, y que simplemente tiene horas libres por la mañana porque los estudiantes no pueden reservarlas porque pueden ir a clase, pero el uso es casi 100%. Gracias a nuestra titulación de deportes, los usuarios se han incrementado. Gracias a nuestra titulación de deportes también se ha visto mejorada nuestro nivel deportivo en cuanto a los equipos de la universidad y la competitividad con el resto de universidades. Pero sí es cierto que nuestra universidad está en un nivel muy alto en cuanto a la práctica deportiva, ¿eh? Tenemos una ocupación de las instalaciones que raya el 90%, que es muchísimo, y tenemos cerca de 2.000 usuarios fijos y cerca de 30.000 usuarios esporádicos, es decir, gente que se apunta a muchas cosas o gente que viene a usar las instalaciones sin un DNI concreto, sino que vienen pues a usarlas con gente de la universidad o que viene esporádicamente a reservar instalaciones. Nuestro nivel de actividad deportiva es altísimo.
Bueno, con ese buen dato nos quedamos y recordamos también a nuestros oyentes que hasta el 7 de abril a las 2 tienen plazo para inscribirse en estos torneos para las distintas modalidades de fútbol 7, pádel y tenis.
Veo que estás bien informada.
Desde luego. César Tomás, gestor de actividades deportivas, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Gracias a vosotros.
Nosotros hacemos una breve pausa y continuamos en el magazine.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Si eres el último en salir del aula, apaga la luz.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Ocho minutos nos separan de las 10 de la mañana del final del programa, del final de la semana, pero claro, con tanto aliciente, no podemos irnos sin repasar la actualidad televisiva de la mano de nuestro compañero Mario Abril. Mario, muy buenos días.
Buenos días, UMH, buenos días, Vero.
¿Qué nos traes?
Bueno, ayer se cumplieron, ayer celebraron los 1.000 programas de El Hormiguero. Recordemos que tiene una trayectoria bastante extensa. Empezó en 4 por las tardes y ahora ya se ha convertido en uno de los programas líderes de audiencia. Uno de los programas que no, de los que Antena 3 va a costarle mucho quitarse, porque le está resultando y le está trayendo mucha audiencia y le está reportando cosas muy buenas. Y yo creo que tenemos Hormiguero para ratos. Yo creo que vamos a tener más de 1.000 programas incluso.
Las hormigas van a dar para mucho.
Sí. A mí me gustaría hacer hincapié en que El Hormiguero ha tenido una trayectoria, una evolución muy buena. Yo era de los que hace 2 temporadas no entendía muy bien qué sentido tenía El Hormiguero, pero poco a poco he ido entendiéndolo y yo creo que esa es la clave, ¿no? Entender en qué consiste El Hormiguero. Yo creo que no podemos buscar en El Hormiguero periodismo, porque no lo hay. Yo creo que no podemos buscar en las entrevistas que hace Pablo Motos buenas entrevistas, porque no lo son, sino que yo creo que lo que tenemos que buscar en El Hormiguero es algo diferente, ¿no? Buscar unas entrevistas donde se le pregunte al entrevistado cosas diferentes, cosas a las que no estamos acostumbrados. Sí es cierto que a veces hay algunas preguntas que son un poco, que no deberían hacerse, pero tenemos que buscar en El Hormiguero algo diferente. No podemos buscar periodismo porque entonces ahí caemos en el error.
Tenemos que superar esa etapa que la gente se echaba las manos a la cabeza cuando llevaban a un personaje muy importante y le hacían preguntas que parecía que no correspondían nada con la persona a la que llevaban.
Exactamente, hay que pasar de ahí. A mí también reconozco que también estaba en esa etapa hace 2 temporadas, pero sí que conseguí un poco ver la clave del Hormiguero y ahora lo disfruto mucho.
Pues les deseamos más de 2.000 programas y poder seguir comentando el éxito de Trancas, Barrancas y Pablo Motos.
Sí. Y también tenemos que hablar de Palabra de Gitano, porque se está hablando mucho sobre la moral que intenta transmitir este programa. Y hay asociaciones de gitanos, el Instituto de Cultura Gitana, varias ONGs, FACALI, que es una Federación Andaluza de Mujeres Gitanas, que no está muy de acuerdo con la imagen que se intenta dar de este, o sea, del colectivo gitano en este programa.
Recordemos que además muestran momentos muy íntimos de la vida, de las ceremonias del pueblo gitano, y muchos son los que no están de acuerdo con que se rompan una tradición tan, tan secreta, entre comillas, dándola a conocer en pantalla.
No, y además, por ejemplo, la Federación Andaluza de Mujeres Gitanas, FACALI, dice que esas ceremonias que son tan privadas, les cuesta pensar que se han hecho simplemente pues por mostrar a la gente cómo es, ¿no? Dicen que puede haber detrás algún motivo económico, algún desconocimiento por parte de la gente que se presta a mostrar sus rituales. Y sobre todo dicen que pues eso es algo que se muestra una imagen un poco anacrónica, que hay otra parte de la cultura gitana que debería mostrarse para quitar un poco ese estereotipo que se tiene de la cultura gitana. Y no sabemos muy bien por dónde van a tirar estas denuncias de las asociaciones, pero de momento 4 sigue con su emisión y además con un buen share, porque consiguen 2 millones de espectadores todos los domingos.
Tienen un muy buen dato, y alguien que tenemos con nosotros y que puede aportar mucho al tema es nuestro compañero Andrés Maestre. Cuéntanos, Andrés.
¿Qué tal? Buenos días. Hola Mario, buenos días.
Hola.
Bueno, yo te estoy escuchando y la verdad es que coincido, a mí desde el principio coincido con las protestas de los colectivos, porque desde el principio me chocó un poco, ¿no? Ese afán de tribalizarlo todo, de showzalizarlo todo, ¿no? En la vida.
La palabra showzalizar me ha gustado.
Me la acabo de inventar. Pero es decir, no sé, rompe con el respeto que hay que tener a las tradiciones y a las costumbres de todos los sectores en general, ¿no? Me parece que yo creo que no vale todo en las audiencias. Tú que estás un poco más metido en esto de las audiencias, no sé si todas las herramientas valen para conseguir audiencias, o hay que decir, oye, un momentito, vamos a pararnos, que aquí parece que podemos estar haciendo daño, ¿no?
Claro. No, y además es eso, que sobre todo algunas asociaciones de gitanos lo que se quejan es que se intenta, o en este programa se muestra ese estereotipo a la que la gente cree que son los gitanos, ¿no? Y hay muchos gitanos que tienen otra manera de vivir, y que a lo mejor eso quizás es lo más interesante, ¿no? Mostrar esa parte de la cultura gitana que mucha gente no conoce.
Supuesto, muchos programas, y ya también es cierto que nos han mostrado la parte más prototipo, podemos decir, sí que es verdad que se podría haber aprovechado este programa para mostrar otras formas de vida y salir un poco de los estereotipos que tenemos en la cabeza.
Sí, lo cierto es que estos programas lo que inciden es en remarcar más el tópico, ¿no? Las bodas gitanas, la prueba del pañuelo, estas cosas que son los tópicos, pero que quizá yo también creo que no es lo más importante. Hay otras muchas cosas que seguramente no salen en el programa y que para ellos son muy importantes. Quizá con un programa con un toque un poco más social, un poco más dejando ver la esencia, pues podría aceptarse esto.
Sí, a mí me consta que desde el primer momento, desde el primer capítulo, hay muchos gitanos, esa parte de la cultura gitana que no se muestra en este programa, que sí que están bastante cabreados con este programa, que no se hace justicia, digamos, con toda la cultura gitana, y que con este programa lo que se hace es crear es más esa distancia entre los payos, digamos, y los gitanos, mostrando una parte de la cultura gitana que, como ellos dicen, pues quizá es anacrónica y que no tiene tanto que ver con el total de la cultura gitana.
Además que al comienzo la propia cadena 4 lo vendía como un producto que nos servía para ahondar más en la cultura gitana y también como para eliminar barreras, como para conocerlos realmente. Y estamos viendo que es todo lo contrario.
Sí, precisamente eso. Lo que está haciendo es remarcar un poco más los tópicos. No sé, me da pena, pero también me da pena, por ejemplo, programas como Perdidos en la Tribu y demás, ¿no? Que me parece que rompen con la esencia de esos pueblos, ¿no? Y lo que hacen pues es darle ese toque de show al asunto, ¿no?
Pues hasta aquí queda este debate, y ya veremos cómo evoluciona el programa, que por los datos que nos comentaba Mario parece que va a ser al alza, y también veremos en qué quedan estas protestas de las asociaciones gitanas al verse tan maltratadas, entre comillas, por un producto de este tipo. Gracias Mario, gracias Andrés por estar hoy con nosotros, y nosotros nos despedimos hasta el lunes, cuando recordad que tenemos una cita de nuevo aquí en Buenos Días UMH, y no podemos irnos sin recordaros que Radio UMH se une a la iniciativa La Hora del Planeta Tierra, que propone la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y os invita a colaborar para cuidar y preservar el medio ambiente con un apagón eléctrico este sábado 23 de marzo de 8:30 a 9:30 de la tarde. Entre todos podemos cuidar nuestro planeta. Nosotros nos vamos. Pasar un muy buen fin de semana y sed felices.